Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 24 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Tigres y Cruz Azul empatan a uno ayer en Monterrey, en el partido de ida de semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. El Guadalajara sigue en busca de su entrenador y la intención es que no sea uno que tenga trabajo en este momento. A dos días de la final de la Copa del Rey, Eduardo Camavinga, el francés, se pierde lo que resta de la temporada con el Real Madrid y seguramente no podrá jugar el partido frente al Barcelona. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto acompañarte en este día. Mucho de qué platicar. Por supuesto, ya unos cuantos días de la final de la Copa del Rey. Pronóstico reservado allá en Sevilla, en la Cartuja.
Correcto, en territorio sevillano esta gran final. Chelis, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, saludos, Paco. Buena semifinal ayer. Esperemos que la de hoy, 60,000 aficionados, nunca abren ese estadio de Vancouver, nunca lo abren completo. Esta vez sí lo abrieron completo. 60,000 aficionados para ver a Messi jugar y hoy, no, y ayer entrenar.
Sí, el Inter de Miami de Messi visitará hoy al equipo del Gorras Blancas de Vancouver. En Brasil, Ancelotti vuelve a ser la prioridad para la selección brasileña. Edinson Cavani sufrió una lesión muscular en el gemelo y será baja para el partido del clásico ante River. Jamie Vardy dejará el Leicester después de su descenso de la Premier League después de 13 años. Los Pistones se enfrentarán a los Knicks con la serie empatada a uno. Los Nuggets visitarán a los Clippers, los Grizzlies recibirán al Thunder en una serie que está liderando el equipo de Oklahoma 2-0. Y hoy se va a realizar la primera ronda del draft de la NFL. Ayer, Paco, un partido no tan brillante, con el empate a uno entre Tigres y la Máquina Cementera en semifinales de la CONCACAF.
Sí, partido de ida, normalmente son así, ¿no? Quizás poco espectacular, pero bien jugado por Cruz Azul. Se habla de que Tigres podía haber dado más. No, Tigres quiso dar más. Me parece que no lo dejaron. Y todo tiene que ver con el planteamiento y los ajustes que hace Cruz Azul. Se va arriba en el marcador y después con un gol otra vez en pelota parada.
Sí.
Increíble, un remate de Purata entre cuatro jugadores de Cruz Azul.
Sí.
Entonces, bueno, sí, eso lo tiene que corregir Cruz Azul si pretende trascender en ese torneo y desde luego ahora en la liguilla.
Claro, los dos más cercanos eran Dita, que ni siquiera brinca, y Sepúlveda, que ni siquiera estorba en ese remate, Chelis, a placer de Purata para empatar el marcador.
Sí, yo se lo quiero achacar sin saberlo, porque no he escuchado una plática, a esta marca mixta. Y siempre el que falla es el mixto, el que no trae nada y el que marca la pelota, y el que al final de cuentas dice, atrás de mí está mi compañero, que es en el primero que debes de desconfiar, en tu compañero.
Claro, y en este caso, otra vez la pelota parada costándole mucho trabajo a Cruz Azul. Dita, que viene de un accidente automovilístico, se queda muy corto en la marca. A Purata, que aparece con su buen físico, con su corpulencia, para mandar al fondo de la portería el balón en este gol de Tigres, que empata cuando Rotondi había abierto el marcador arrancando el segundo tiempo en este partido. Vamos a platicar acerca de Vicente Sánchez, que tan cerca está de una posible renovación. Los números le están asistiendo al técnico charrúa del equipo de la Máquina Cementera. Vamos a la primera pausa de este jueves. Gabriel, Chelis y Murrieta.
¿Sabes?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sabíamos lo que iba a ser.
Rescatar la reacción que tuvo el equipo a pesar de la desventaja.
Para nosotros es un buen resultado.
Creo que fue una reacción positiva y obviamente tenemos que ir a buscar el partido allá.
Va a ser un partido igual de duro que el partido de hoy.
Es fútbol, creo que no dejamos de insistir, no dejamos de intentar.
Nosotros hay que salir a buscar el partido allá.
Sentí que tuvimos un poquito más de oportunidades de gol que
ellos. Bueno, un poco con bronca porque el empate viene al último. Podríamos habernos ido con la victoria.
De que nos pudimos haber llevado un mejor resultado, obviamente.
Pero sabemos que con este tipo de rivales, más allá de que hubiera sido victoria o lo que sea, tenés que estar concentrado porque son rivales que puedes lastimar en cualquier momento.
En ese aspecto, tranquilos, creo que hicimos un buen partido y bueno, esperar la vuelta.
Sí, obvio, confiamos en nosotros, ahora vamos a definir con nuestra gente y ojalá podamos conseguir el boleto a la final.
Pero creo que el equipo está para más, estamos para más, con la humildad y respetando al rival, creo que podemos salir adelante en esta serie.
Las voces que se escucharon anoche después del partido en la cancha del Volcán entre Tigres y el equipo de la Máquina Cementera que termina empatado. ¿Qué tan bueno, Paco, es el resultado para Cruz Azul?
Muy bueno, porque hace gol de visitante. Además, creo que domina el partido. Le hacen un gol en pelota parada. Hay que mejorar en eso, sin lugar a dudas, pero el resultado beneficia por el gol de visitante a Cruz Azul. Tigres reacciona. Y bueno, se encuentra con este gol, pero en el desarrollo, en el trámite del partido, Cruz Azul lo supera.
Sí.
Cruz Azul supera a Tigres.
¿Y para ti, Chelis, fue justo el empate?
Hombre, al final de cuentas, por los goles, sí. Por el dominio del partido, por el quien llevó el peso del juego, por las oportunidades creadas, 10-6. Cruz Azul quizá tuvo que haberse llevado la victoria, o por lo menos no el gol en contra. Es un muy buen resultado para Cruz Azul y no entiendo yo cómo todavía los intereses que se crean en esa organización superen a los intereses deportivos. A este señor ya le tuvieron que haber dado la renovación hace 7 semanas.
Yo también lo veo de esa manera. Yo creo que ya tiene méritos suficientes Vicente Sánchez como para quedarse con el equipo de Cruz Azul. Una sola derrota, un equipo ordenado, un equipo que juega bien, un equipo que tiene espíritu. Se compara el fútbol que practicaba con Anselmi y el fútbol que practica con Sánchez. Ya son gustos, pero por lo pronto creo que, Paco, los resultados respaldan al Charrúa para quedarse para el siguiente torneo, aunque lamentablemente hay voces internas que no quieren darle la continuidad.
Sí, aunque para este punto, y yo también aquí quiero consultar con Chelis, como director técnico, ¿entiendes dónde estás parado? ¿Sabes quién está a favor, quién está en contra de tu continuidad? Pero ya no tendría que afectarle a Vicente Sánchez. Si se queda o no se queda, ya no tendría que fijarse en eso. Él ya está en un punto y en un momento donde la inercia te lleva por el camino adecuado. Tiene el respaldo de los jugadores, los resultados están dando, ya no le debe de importar ni le tiene que preocupar o inquietar o incomodar la incertidumbre de me quedo o no me quedo. Él tiene que concentrarse en lo suyo, lo está haciendo muy bien, tiene que cerrar, por supuesto, a tambor batiente para meterse en la final de la CONCACAF y meterse a la liguilla de la mejor manera. No, ya está en la liguilla, pero trascender, meterse a semifinales, aspirar a llegar a la final y por qué no ser campeón. Y entonces ahí, ¿qué te importa si te quedas o si no te quedas? Yo creo que ya está en ese camino Vicente Sánchez.
Y aparte, más allá de que llegue a la final o no de la CONCACAF, o que llegue o no llegue a la final de Liga del Fútbol Mexicano, yo creo que lo que está logrando ahora mismo Chelis le está dando crédito, está aumentando el crédito de Vicente Sánchez como un técnico interesante en el fútbol mexicano.
Crédito, y entiendo lo que dice Paco, es muy bueno, y se supone que algún equipo, en caso de no tomarlo Cruz Azul, lo tomaría él. ¿Quién mejor que el Cruz Azul para Vicente Sánchez. Entonces sí, lo podría tomar quizá el Mazatlán, quizá el Puebla, quizá el San Luis, y no sé. ¿Quién lo podría tomar? ¿Quién mejor que el Cruz Azul, que tiene todo el apoyo? Pero hemos visto peores en el Cruz Azul. Esa es la realidad. Hemos visto peores tomas de decisiones. Y eso es lo que para mí le aflige, porque se le ve en la cara, es que yo insisto, en la cara del señor. Está totalmente desencajado, la mandíbula la tiene trabada. Se nos va a quedar de un soplo ese joven.
Está viviendo con gran intensidad cada partido, sobre todo porque llegó como interino y está demostrando cada semana que tiene con qué quedarse como técnico en funciones titular oficial del equipo de la Máquina Cementera. Vamos a escuchar precisamente a Vicente y también a Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres.
Como lo he dicho en la previa, creo que en una fase muy pareja, donde dos equipos que intentan jugar bien al fútbol, creo que fue un resultado justo. Ellos por momentos hicieron mejor las cosas, creo que nosotros después con la reacción emparejamos y pudimos voltear un partido, pero seguramente el partido de vuelta tendremos que mejorar, hacer las cosas diferentes, porque tenemos que ir a hacer en búsqueda de un gol, pero entendiendo que son 90 minutos y va a ser un partido parejo.
La verdad, vinimos a buscar resultados, desde el primer minuto lo intentamos buscar por todos lados. Encontramos el gol, luego al final nos cae un gol, pero bueno, lo importante es que lo intentamos en todo momento, ir a buscar el resultado para ahora quedar el segundo partido. Igual es un juego de semifinal, son juegos muy cerrados, muy apretados, y bueno, este no fue la excepción.
Las palabras de Guido Pizarro y de Vicente Sánchez. Yo creo que si en este momento está demostrando que puede con el paquete de un equipo tan grande y tan importante y con buen plantel como es Cruz Azul, yo pensaría que incluso podría llegar a pensar o aspirar, bueno, aspirar seguro, pero a pensar con más certidumbre y con más bases, Paco, en un equipo, digamos, de media tabla para arriba en un futuro con en el fútbol mexicano. Incluso el Toluca, creo que tarde o temprano me lo imagino dirigiendo al equipo rojo de Toluca.
Sí, pero lo que dice Chelis es cierto. Hoy su equipo es Cruz Azul, y qué mejor que estar en Cruz Azul.
Por supuesto.
Y quedarte muchas temporadas en Cruz Azul.
Claro.
Por supuesto.
Sí.
Y también la directiva lo tiene que contemplar. A ver, todavía no lo contratamos, perfecto, porque los tiempos los ponemos nosotros, la decisión la tomamos nosotros. ¿Cuándo te vuelves a encontrar a otro Vicente Sánchez?
Sí, de acuerdo.
¿Cuándo sí. te vuelves a encontrar a otro Vicente Sánchez?
Sí, sí, sí.
Hoy lo tienes.
Claro.
Hoy lo tienes. No, pero no es el que yo quería en un principio. Sí, pero no son caprichos. No, pero no es el que yo puse. Sí, pero no se trata de tu ego. Hoy tienes a Vicente Sánchez en Cruz Azul. Te está dando resultados. Te ha hecho un equipo competitivo. La afición está con él. Se la ha ido ganando poco a poco. Está trabajando bien. Lo que me quieras decir. Le da chance a los jóvenes. El grupo está contento. Hoy tienes a Vicente Sánchez. No, pero es que yo quería traer a Ancelotti, a Guardiola, a Mourinho. ¿Y quién te garantiza que con ellos vas a ser campeón?
Sí, claro.
¿O que vas a estar mejor que Vicente Sánchez?
Sí.
Y lo que dice Chelis es cierto. Mutuo, ¿eh? Y es recíproco. Vicente tiene a Cruz Azul y Cruz Azul tiene a Vicente. No le muevan.
Yo también pienso que no habría que moverle. Y el público, que también es muy importante por lo que ha pasado la afición cementera durante décadas. Tantos altibajos, incertidumbre, masoquismo, resignación, éxito, fidelidad. Yo creo que el público ahora mismo, estaba escuchando una encuesta, Chelis, está contento, en un principio escéptico, pero ahora mismo contento y satisfecho con el trabajo que está haciendo Vicente Sánchez como técnico de la Máquina.
Sí, deslumbró mucho lo de Anselmi, y con razón, sí, deslumbró, pero para mí el señor lo ha compuesto y lo ha mejorado, se ha tomado de las cosas buenas que dejó el señor Anselmi. Para mí lo ha superado, para mí es más divertido este curso que he pasado. Pero vuelvo a insistir, quién sabe si al director deportivo le convenga. ¿Por qué? Por los jugadores que pueden salir, que pueden llegar, por el técnico que él puede traer a su antojo. Mil intereses que no tienen nada que ver con lo deportivo. Pero el señor Velázquez, que no tengo, sí tengo el gusto de conocer, que caramba conoce de fútbol. Y entonces, como no tiene esa raíz de fútbol, pues cualquiera le come la oreja, más en estos tiempos de hambre.
Sí, es verdad, ojalá que no le coman tanto la oreja y él valore el trabajo que está haciendo el entrenador actual del equipo de Cruz Azul. Vamos a ir contigo, Marcelino, con el reporte de la máquina. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Amigos, Cruz Azul ha vuelto a los entrenamientos este día en la Noria después del partido de ida del miércoles por la noche ante Tigres, en donde obtuvo un empate de visita que lo pone en ligera ventaja para el encuentro de vuelta. Lucas Romero ha evolucionado favorablemente del protocolo de conmoción al que fue sometido del sábado por la noche con el partido contra Toluca. Va a cumplir los 7 días de este protocolo y probablemente a partir del domingo, cuando Cruz Azul retome los entrenamientos de cara al partido de vuelta, esté reintegrado con el plantel. Otro futbolista que va a recuperar Vicente Sánchez para el encuentro de vuelta es Lorenzo Farabelli, que cumplió con su partido de suspensión en la ida frente a los Tigres y estará disponible para la vuelta el próximo jueves. Para Cruz Azul, la ventaja que no fue a play-in, puede descansar, puede enfocarse completamente en esta semifinal y ya después pensar en la liguilla del fútbol mexicano. Regresamos con ustedes.
Marcelino, muchas gracias por la información del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. Vamos a ver, y lo planteaban anoche, Javier Alarcón hablaba sobre la posibilidad, Paco, de que Tigres viniera con más tiempo de anticipación para el partido contra el Cruz Azul.
Sí, bueno, ahí ya es decisión de cada técnico o el grupo, ¿no? Proponerlo, hablarlo. Sí puede ser. Sí, puede ser salir un poquito de la rutina, adaptarte a la Ciudad de México, al clima y demás. Sí, cada quien tiene, no hay una sola fórmula, ¿no? Y al final, bueno, si sientes que te va a beneficiar venir antes, pues adelante.
Pudiera ser una posibilidad. Vamos a ir a una pausa. Hablaremos con Oscar Gallardo, con el reporte de los Tigres y otros temas al volver en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos con Oscar Gallardo en Monterrey con el reporte primero del equipo de los Tigres. Oscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues los felinos entrenaron este jueves por la mañana en el set a puerta cerrada para pensar ya en lo que será la semifinal de vuelta de la CONCACAF ante Cruz Azul el próximo jueves. Realmente el equipo de Guido Pizarro, Beto, únicamente en el tema de los titulares se enfocaron en el trabajo de recuperación, y bueno, pues la buena noticia es que Ociel Herrera, ya lo habíamos platicado, ya había estado entrenando al parejo en las últimas sesiones. Ayer no pudo estar en la banca por un tema de precaución, pero este día entrenó con normalidad, por lo cual todo indica que será parte de la convocatoria felina que realice el viaje la próxima semana a la Ciudad de México para el partido de vuelta frente a la máquina, sobre todo de cara, Beto, a lo que será el tema de los cuartos de final, porque tendrán que jugar primero en Aguascalientes ante Necaxa, y Andrés Fiuñac continúa con el tema de la rehabilitación, prácticamente descartado para la semifinal de CONCACAF ante Cruz Azul en el partido de vuelta, Heriberto.
¿Y llegará Tigres antes de lo normal o muy cerca del partido frente a la máquina?
Me parece que en estos últimos días, sobre todo en el tema del torneo internacional, pues el equipo de Tigres ha estado realizando algunas anotaciones en el tema de la logística. Pues la intención es que viajen un día antes, Beto, que descansen, que duerman en la Ciudad de México, que la última práctica sea en Monterrey, pero siempre está la posibilidad abierta para la CONCACAF, es decir, el protocolo indica que habrá un reconocimiento de cancha, una última práctica, así como Cruz Azul estuvo por la tarde, un día antes del juego en el Volcán Universitario. Me parece que Tigres analiza esta situación, pero evidentemente pues han cambiado estos modales en los últimos años de los equipos, sobre todo los norteños, que a veces cuando van a Canadá, cuando van a Centroamérica, pues realmente optan por no tomar esta parte del reconocimiento de cancha por un tema de logística propia.
Y también tienes, Oscar, información de Rayados de Monterrey.
Sí, por supuesto, Heriberto, pues continúan las malas noticias para Martín de Michelis, ya que Sergio Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres, los tres futbolistas españoles, todavía no han entrenado al parejo de sus compañeros de Rayados. Este jueves también continuaron con sus respectivas rehabilitaciones. Sergio Ramos, una molestia en su pierna derecha. Sergio Canales también, un detalle, una molestia en la pierna derecha. Y Oliver Torres, un golpe en su tobillo izquierdo. La buena noticia, Beto, es que Tecatito pudo entrenar al parejo. Ayer estuvo en gimnasio por un tema de dosificación de cargas, pero todo indica que estará sin ningún problema para el partido de play-in frente a Pachuca el próximo domingo. Y Ramos, Canales y Oliver Torres prácticamente descartados. Queda tiempo, Beto. Martín de Michelis quiere contar por lo menos con algún español, pero el último reporte médico es que los tres no llegarían para este duelo ante Pachuca.
Los tres españoles fuera del primer partido, bajas tremendas para el equipo de Monterrey, que de por sí no logró ser un conjunto convincente durante la fase regular del torneo. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para todos. Buen día.
Buenas tardes. Igualmente, de estas tres bajas, Chelis, ¿cuál será la que más le afecte al equipo de Monterrey?
Yo, mira, igual no les va a gustar ninguna. Ninguna, porque se juega Monterrey, o a lo poco que ha jugado, es a saberse agrupar atrás. Sin estos tres jugadores vas a contar con 10 recuperadores de pelota y 10 evitadores de que el rival te pueda penetrar en su área. En verdad, para un juego de visitante, como no va a tener, que ni le mueva. Mejor que no los tenga, pero mejor que no los tenga. Que ha visto mejor el Monterrey, sin Canales, con Canales. Sí,
y le ha salido caro primero el golpe que le dio una puerta.
Pero nada más.
Sí. Quebró aquella puerta en las instalaciones del Barrial y después, lamentablemente, Canales se lesionó. Canales es de Santander, Oliver es de Cáceres y Ramos es de Camas, allá en Sevilla. Los tres lesionados, Paco, para el equipo de Monterrey.
Qué casualidad, ¿no? Llama la atención. Canales, en su momento lo aplaudí. Qué bueno que traigas un jugador de ese calibre, sí, de esa naturaleza, de esa historia. Y ha mostrado a cuentagotas su talento. Cuando yo dije, es que Canales hace más lento al equipo, Canales juega para él, inmediatamente me decían, no, pero fíjate los pases que pone, fíjate las asistencias, fíjate su disparo a gol. No, sus traslados, la manera en que lleva el balón, no es tan rápido como de Osa, aunque son características distintas. Yo, para mí, no pueden jugar los dos, porque ¿de quién prescindes? ¿A quién pones o a quién quitas en lugar de Canales? Para mí, desde que salió Canales, el equipo ha jugado mejor y tampoco pasa nada si lo dices. No es un tema personal, por supuesto, simplemente claro, una apreciación futbolística.
Totalmente, un Canales que perdió el control. Se enojó con el entrenador, hizo un berrinche, se ha perdido partidos importantes, primero por la herida que se infligió al quebrar una puerta de vidrio, y luego, Chelis, por una lesión que lo mantiene fuera en esta recta final del torneo de la CONCACAF y el torneo de Liga del Fútbol Mexicano.
Sí, pero no hay ningún entrenador que coma vidrio, y no sabemos todavía que de Michelis se haya opuesto a esto o haya tratado de modificar como tendría que ser, porque un entrenador es un gestor y no puedes prescindir de alguien que lo puedes meter en tu aro y lo puedes meter a recuperar una pelota. Claro. Cuauhtémoc Blanco se recuperaba a los 42 años, porque el Canales no te lo va a hacer. No hablo de calidades, hablo de rendimiento dentro de lo que es un grupo de fútbol. Y entonces de Michelis está haciéndose totalmente loco, tal de que no le juegue. El gran problema sí puede ser lo de Ramos, que si no te juega Ramos, te juega Moreno, y ahí te agarras, cabrón.
Sí, otro veterano en la defensa central del equipo de Monterrey. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y vamos a ir contigo, Jesús Bernal, en La Perla Tapatía. Gusto en saludarte.
Gracias. Saludos para ti, Beto, y para todos en el estudio. Aquí desde Guadalajara, con una institución de las Chivas que no quieren caer en esta situación similar a lo que les ocurrió ya en el pasado. que llega un equipo y les quita a Fernando Hierro de la dirección deportiva y a Fernando Gago de la dirección técnica. Por eso no están muy convencidos de tocar entrenadores que tengan trabajo en este momento. Quieren ser congruentes en ese sentido y al haberse visto ellos afectados por esta situación no quieren caer en lo mismo. Se hablan de muchos nombres al respecto de quién podría llegar al equipo del Guadalajara. Sin embargo, al menos en mi conocimiento está el nombre de Jaime Lozano. Del resto no sé, te mentiría o inventaría, pero sé que el nombre de Lozano está ahí dentro de las carpetas de posibilidades para asumir en el equipo tapatío. Se lo van a llevar con calma, tienen prácticamente un mes como límite para hacer esta elección, pues quieren al estratega más tardar el 21 de mayo para que reciba al equipo en el arranque de la pretemporada. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Está buscando un entrenador que no tenga trabajo en este momento. Aquí sería interesante empezar por preguntar, Paco, ¿cuál es el perfil que debe tener el técnico del equipo de las Chivas para el siguiente torneo?
No, bueno, primero un técnico capaz, con experiencia, porque no estás para probar gente. Este puede servirle a Chivas, ¿no? Entiendo que puedes traer el más experto y capaz y no funcione, pero tienes que buscar ese perfil. Un tipo que ya haya recorrido la legua, que ya haya, que tenga experiencia en el fútbol mexicano, que haya tenido éxitos, porque no te la puedes jugar con... Es que yo creo que este puede funcionar. Eso de que es un buen formador, no. Él es que tiene que ser un gran director técnico.
Claro.
Formadores, bueno, pues contratas un formador y lo llevas a fuerzas básicas. Tiene que ser un técnico comprobado, que ya haya tenido éxito en otros equipos y que conozca el fútbol mexicano. Sí, que sepa jugar con jóvenes y no, eso es muy relativo. Que ponga a los mejores. Si son jóvenes o veteranos, es lo de menos.
Sí, una combinación de ambos puede dar resultado. Aunque aquí cabría preguntar si Pocho Guzmán seguirá, si Chicharito Hernández seguirá, en fin, Brizuela seguirá. Para ti, ¿cuál es el perfil de entrenador y quién te gustaría o quién en quién pensarías, Cheriz, como nuevo técnico del Guadalajara?
El perfil tiene que ser el perfil Almada. El entrenador tiene que ser Almada. Que ni le busquen senos a las culebras. Tiene que ser ese por las características de club que tiene Chivas. En la entrevista que hace recientemente el señor Briceño, te marca las características. Hay cero competencia porque no tienen cómo traer jugadores extranjeros. Y entonces necesitas una mano dura, verdaderamente apoyada, y sacarle lo mejor a todo este grupo de jóvenes que todavía para acabarla de regar en el tapatío en 15 equipos no pudo entrar entre los primeros ocho, se les rompe la cadena de producción, tienen que traer a alguien de mano dura y que lo respeten todos, no que se vayan por el resultado inicial, que se vayan por el resultado final. Y así Almada ha hecho maravillas en Pachuca, que ya se va, ya dijo que se va, entonces si vale un peso, ve ahorita y cómpralo en tres, te urge una Almada y no hay muchos en el mercado.
Sí, es muy factible que se vaya del Pachuca acabando el Mundial de Clubes. Vamos a ver en dónde acaba este buen entrenador que incluso ha sonado para dirigir a la selección mexicana en algún otro momento, un hombre que tiene personalidad, que vive los partidos frenéticamente, que impone disciplina, que sabe jugar con jóvenes, varios de ellos mexicanos. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde. Gabriel Sánchez Solá y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. El América ya fue notificado sobre la posible fecha del partido para su logística rumbo al Mundial de Clubes contra Los Ángeles. Fechas tentativas 21, 28 o 31 de mayo. Solo hace falta que el TAS haga oficial su veredicto para saber si el León se queda o se va del Mundial de Clubes. será un repechaje entre americanistas y angelinos. En Cuapa ya se recibió la notificación, el partido podría disputarse el 21 de mayo, en caso de que el América no llegue a la final de la liga, pero si el América disputa el juego por el tetracampeonato, entonces el partido sería el 28 de mayo o el 31 de mayo. Esta última, la del 31 de mayo, parece ser la fecha favorita de CONCACAF, y de ser ese día, el partido se jugaría en el BMO Stadium, allá en Los Ángeles. Podría disputarse entonces el 21 de mayo en caso de que el América no llegue a la final de liga, Paco.
Sí, bueno, seguimos con este tema, ¿no? Parece una historia sin fin, con un final inesperado. No tenemos ni idea cómo vaya a terminar esto, porque también está el tema de la Juelense. En fin, hay que esperar acontecimientos. Ya se le ha dado muchas vueltas al asunto. Ya hemos escuchado la versión de todas partes, porque ha hablado la FIFA, ha hablado, y por supuesto los equipos involucrados. A mí ya me gustaría saber quién va a ir al Mundial, ¿no? Para entonces ya emitir un juicio al respecto.
Claro, el América está, Chelis, a un partido de distancia del Mundial de Clubes. ¿Qué opinas de esa posibilidad de que el América llegue en lugar de León?
Es una verdadera aberración, una falta total de credibilidad de la FIFA. Se adelantan a los hechos. Nadie podría hablar de este partido hasta que el TAS se manifieste. De la manera en que se manifieste, habría que esperar. Verdaderamente, sí. Mira que te respeto, mi querido Beto, pero ni para hablar del tema, porque aparte de todo, si llega a clasificar el América, si llega a ir a hablar el América al Mundial este, pero que ni cuenten conmigo, no hablo, odiaría yo.
No vas a decir ninguna palabra.
Ni una palabra hablo de que, oye, que jugó el Cosmos contra el Maneval de Gorro, no, yo vi el básquetbol.
Sí, es un partido, Paco, sacado de la manga por parte de la FIFA. Yo creo que aquí se equivoca Infantino porque habló prematuramente, habló antes de tiempo. Yo creo que tenía que haber esperado, oye, vamos a esperar la resolución del TAS, el dictamen del TAS, y luego vemos qué hacemos. Pero ya empezó a hablar del partido América-Los Ángeles desde antes, y esto obviamente enfureció tanto al Grupo Pachuca como al propio equipo Alajuelense de Costa Rica.
Sí, de acuerdo. Sí, es un tema que ya se habló mucho al respecto. Por eso yo creo que en ese sentido hay que esperar ya la resolución y entonces hablar al respecto, ya emitir un juicio, una opinión en ese sentido, ¿no?
¿Sientes que hay tiempo suficiente, Paco, si califica el América para el inicio del Mundial de Clubes, para prepararse y no romper filas, no tener vacaciones y seguirse de filo hacia el Mundial de Clubes?
Sí, el tema de las preparaciones previas a un evento de esta magnitud, o sea, me refiero a un Mundial, en este caso de clubes, inédito, ¿no? Es la primera versión ya así. Yo te podría decir, no hay una fórmula. Yo recuerdo el equipo de Dinamarca en la Euro del 92. No había calificado, los llamaron, estaban de vacaciones todos porque a Yugoslavia la quitan de la Euro por temas políticos. Entra y quedan campeones. Entonces, que si hay que darle vacaciones, que si hay que ponerlos a calificar, perdón, a entrenar porque ya están calificados, eso, lo que sea, yo creo que si tienes la ilusión de participar en un torneo de esta magnitud, te va a ir bien.
Hablando de torneos de importante magnitud, la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, Real Madrid frente al Barcelona. En Sevilla vamos a ir con Caro Padrón y con Martín Einstein para preguntarles primero, Caro, Martín, ¿qué tanto afectará la ausencia de Camavinga al equipo del Real Madrid?
Hola Beto, te mandamos un fuerte abrazo desde la cálida Sevilla. Martín y yo ya listos de cara a esta Copa del Rey, estamos en cuenta regresiva. ¿Cuánto afectará la falta de Camavinga? Pues mucho, porque evidentemente era el hombre de confianza. Además, digamos que el segundo a bordo tampoco llega a tiempo. Claro. Le toca entonces a Fran García, ya oficialmente lo anunció en conferencia. Ayer se lo preguntaron y dijo, bueno, sí. No voy a estar con misterios. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Y de hecho hoy se confirmaba que se pierde el resto de la temporada, sí. un duro golpe para él y también para Francia, porque tampoco jugará la Nations.
Sí, el abductor izquierdo salía caminando con mucho dolor y con mucha dificultad Camavinga en el partido que estuvimos ayer en el Getafe-Real Madrid. Y además, esto habla de que el Madrid, Caro, va a tener que jugar con la tercera opción en el lateral uh-huh. izquierdo. Porque la primera era Mendy, lesionado. La segunda era Camavinga, lesionado. Y va a tener que estar Fran en ese lugar. Sí. Que no es un mal futbolista, pero es la tercera opción. Y esto evidentemente pone al Madrid en un lugar de mayor fragilidad, si se quiere, a priori. Luego, sí, Fran,
si eres la tercera opción, sí. quiere decir que no eres el más top en esa posición. Sí. Independientemente sí. de no, o respetando jerarquías.
Correcto.
Entonces sí, va a estar en complicaciones un Madrid, pero bueno, tendrá también, como muchas otras ocasiones, el Madrid que apelar a otras cosas y a lo mejor el dardito allí en la conferencia sirva para Fran García, que ya sabe que tiene la responsabilidad
sí.
de estar a tope en la Copa.
Es verdad, mira, Carlos en eso es muy sabio y lo va preparando. Yo creo que no hay, y es difícil hacerlo, pero él lo hace muy bien, no hay ninguna frase que no tenga algún destinatario más allá sí. de lo que dice el micrófono. Y está bueno lo que decís, y me parece que es acertada la lectura. Le está diciendo a Fran, vas a jugar una final. Le está diciendo a Fran, es el momento para brillar, para estar concentrado, para estar enfocado. Tenemos que ganar el Barça y tú vas a tener nada menos que marcar y detener a Lamine Yamal.
Así es. Y bueno, le va a tocar Koundé a Vini, pero en fin. El que le toca tiene que tratar de hacer lo que puede con lo que tiene. Y es que no hay mañana el sábado porque hay un título en juego.
Estamos con Caro Padrón y con Martín Einstein ahí en Sevilla. Caro, Martín, ¿cómo llegan Barcelona y Real Madrid a esta gran final?
Beto, yo creo que fortalecidos ambos equipos. En el sentido de, a ver, ¿objetivo cumplido? Sí.
Sí.
En el caso del Madrid, ¿jugó bien? No. O sea, en la primera parte muy flojita, pero en general en el juego... Y lo mencionábamos ayer, Getafe aprieta en los últimos minutos, Courtois termina también siendo uh-huh. protagonista, ¿no? Termina sí. siendo un nombre propio que se menciona, de bueno, termina salvando lo que pudo haber sido un empate casi de último minuto. Sí te influye, pero de alguna manera no creo que distraiga tampoco al Madrid, porque a ver, tenían que rotar, tenían que jugar, tenían que ganar, check, check, check.
Totalmente, y el Barça hizo lo mismo, uh-huh. porque es verdad, generó muchísimas ocasiones. La gente quedó contenta con el desempeño del Barça en el partido del martes frente al Mallorca. No estuvieron acertados de cara a portería, pero demostraron todo el volumen de juego y la cantidad, el poderío ofensivo, ¿no?, que tiene hoy Flick. Sí. Y además
40 llegadas también.
40 llegadas.
Hay que verle la cara, ¿no?
Sí.
Del lado del Madrid creo que Martín quizá podría ser el pero de es que los últimos partidos siempre gana por la mínima.
Sí, pero te digo una que es positiva de cara a la final. Courtois está intratable.
Sí, eso sí.
O sea, tienen a un arquero que mete goles. Porque lo de ayer es meter un sí. gol. Y jugar, digo, no es una casualidad. Uy, qué suerte, Courtois sacó esta. No, no. Es que Courtois lo hace día sí y día también. Entonces esto, tener a Courtois enfrente para un delantero de máximo nivel, también es una dificultad. Sí. Courtois se ha parado en París contra el Liverpool y ha aguantado a Mo Salah durante 30 minutos... Y ha terminado ganando la Champions el Real Madrid. Digo, eso también es una gran noticia.
Así es. Bueno, como dice el Tuca Ferretti, tienes que tener dos bastiones, el buen portero que te aguante y un delantero que por lo menos meta uno
bueno,
para tratar ese balance. Vamos a ver cómo llega sí, Mbappé. Sí. Esa es otra de las dudas.
Es cierto, a ver cómo llega Mbappé, que puede jugar este partido después de la débil, de la blanda sanción de un partido por aquella patada que le dio artera, criminal, blanco del equipo del Alavés en la Liga Española. ¿Cómo te imaginas, Chelis, el partido de la final de la Copa del Rey en Sevilla?
No le veo condiciones y va a ser ya la gota que derrame el vaso de un equipo totalmente mal armado. Si juega el tercer lateral izquierdo, pues también juega el tercero o cuarto central. Porque Asensio no estaba considerado ni la reserva estaba considerado. Y luego el problema de Carvajal, y luego lo de Vinicius, que más allá de no lesión, sí tiene una gran lesión en su cabeza, porque cada vez está más ido. Entonces son equipos totalmente mal armados, que todas las baterías y toda la pila se le fue en la vanidad y en el ego al señor presidente contra el para mí, el mejor equipo, 15, 16 jugadores. que hay en el mundo, lo que hace el Barcelona. Pensé que iban a llegar cansados, pensé que se iba a lesionar a alguien, pensé que iban a tener sustitutos, pero semana a semana el Barcelona está ahí. La primera vez en 66 años que te digo que el Madrid va a perder.
Sí, yo también lo veo de esa manera. Yo creo que va a ganar el Barcelona, y a pesar de que no va a estar Lewandowski, Paco, ¿crees que pueda el Madrid contener el ataque azulgrana?
No, bueno, y también el Barça tendrá que contener el ataque madridista. No, yo sí pienso que en una final no puedes ir contra el Madrid, sea contra quien sea. En un partido de liga, de esos partidos que son en torneos largos, te digo que el Barça. En la final de la Copa del Rey, por lo que se juegan uno y otro, porque el Madrid aspira a este torneo. El Barça tiene en su mente jugar la Champions, las semifinales, sí, contra, claro, el Inter. No, yo sí me quedo con el Madrid.
Fíjate, pues aquí estamos 2-1, los azulgrana. Bueno, tú le vas al Madrid,
Chelis. Me sorprende el Chelis.
Sí.
No, el Barça. Lo que cada quien, lo que es de Dios, hijo. No le veo cómo.
Al César lo que es del César.
Exacto. Vamos a escuchar a Chucky Lozano, que reprueba la decisión de Jimmy Lozano de dejarlo fuera del torneo de la Copa América del año anterior. Y aquí están las palabras de Irving Lozano.
No sé si pasó algo justo con Jimmy que no te gustara en el entorno de la selección.
No, pues la verdad que no me gustó que no me llamara a la Copa América, claro. A ver, tú dime, en ese momento, hace un año era campeón en Italia, llegué a Holanda y fui campeón en Holanda. He sido el único mexicano que lo ha logrado en diferentes continentes, en diferentes países en Europa, y no ir a la Copa América, pues tú dime si uno no estaría molesto, ¿no? La verdad que eso a mí no me gustó, no me agradó, y bueno, pero son decisiones de cada uno, ¿no? Hay que respetarlas, hay que aceptarlas como son, pero bueno, la verdad que yo, en lo personal, sí no estuve muy de acuerdo en esa decisión.
Sí, en desacuerdo, como es lógico, porque aparte tenía esos títulos conseguidos y se siente de alguna manera despojado Chucky Lozano, Paco, por no haber sido llamado por Jimmy Lozano para la Copa América del año anterior.
Sí, dice, se respeta, se entiende, pero no me gustó.
Exacto.
No me gustó. Y bueno, al final, si te quedas pensando, ¿cómo te atreves a dejar al Chucky, no? O sea, en un torneo donde tienes que llevar a los mejores, a los de más experiencia, a los más reconocidos, ¿dejar al Chucky fuera?
Sí, lo dejó fuera, es cierto. Fue un torneo donde se había dicho por parte de la federación que Jaime iba a continuar, pasara lo que pasara. Pero dejó también a Henry Martín, tampoco lo llevó a ese torneo.
También se habló de que viene una época de regeneración, ¿no? Un cambio generacional.
Sí, que se tiene que darse orgánicamente, ¿no?
Punto. Claro. Entonces, no se cumplió una y no se cumplió la otra.
Dedazo.
No, por supuesto que no.
Claro. Sí, efectivamente. Y eso acabó costándole, Chelis, el puesto a Jaime Lozano.
Jugaron con Coca. Al final de cuentas, ni Coca ni él está. Y después él, de terceras, se lleva al baile a Henry Martín, se lleva al baile a Lozano. Fue una sucesión de mentira tras mentira para que al final de cuentas llegara quien iba a llegar desde un principio y no lo podían traer, que era el señor Aguirre. Lo de Lozano me hubiese encantado que al otro día que salió la nominación hubiera dicho esto. Al otro día.
Quizá no lo hizo para no desestabilizar en el momento o tragándose
ya
el coraje.
Ya te desestabilizaron a ti, ya te quitaron tu equilibrio a ti, ya lo tienes que decir, pero por supuesto, pero bueno, ya, respeto. Sí.
¿Y creen ustedes que tenga un lugar en el próximo campeonato mundial, Chucky Lozano? ¿O ya lo ven, Chelis, fuera de la selección mexicana?
No, yo lo veo adentro. ¿Por qué? Porque en la selección mexicana no hay 18, 17, no hay 16 jugadores de primer nivel, y para un mundial necesitas 22 o 23 jugadores de primer nivel. Es que no los hay en México. Si no va el Chucky, Lozano, tendrá que ir Barragán o Martínez o nacionalizar a Juan del Caramba, de donde tú me digas y mandes. Pero por supuesto que tiene que ir el Chucky Lozano.
¿Tú lo ves en el Mundial, aunque hay jugadores como Quiñones, como Huerta, como Alexis Vega, que pueden jugar por el lado izquierdo?
No, yo sí lo veo en el Mundial. Sí, me parece que
¿como titular?
No, eso es que no lo sabes. Pero yo sí visualizo, a menos que tenga una lesión o una baja de juego muy marcada, ¿no? Pero sí lo veo en el Mundial.
Estamos hablando de que habrán transcurrido 7 años. 7 años, Chelis, de aquel gol fantástico, de aquella maniobra formidable en el partido contra Alemania, en el Mundial de Rusia.
Sí, pero en mi vida han transcurrido 66 y no lo metí. Y entonces es más factible lo del Chucky Lozano que se repita a lo que se repita lo de una grandísima cantidad de futbolistas que no han hecho lo del Chucky Lozano. Pero por supuesto, olvídate de titular o un titular o de que el lugar de Quiñones o de el señor que está en Bélgica. Es como llevo
sí,
los
Huerta.
4 mejores jugadores de México.
Claro, y desde un principio nos pareció un poco forzado un cambio generacional, entre comillas, con Calzador, porque eso se tiene que ir dando poco a poco, el tiempo va dando el espacio al que releva al anterior, y en este caso, pues Jimmy quiso hacer un cambio, me parece que no correspondía todavía al momento, porque un jugador como Henry Martín, seguramente Chelis pudo haber sido de utilidad en ese torneo para la selección mexicana.
Le ordenaron hacer el cambio, Paco, Beto, ¿no? Pero obviamente esa no fue una decisión de un entrenador que se está jugando su puesto, que sabe de la importancia del torneo, cómo no va a querer llevar a los mejores. Se lo llevaron al baile y él le cayó en el anzuelo, tan anzuelo que todavía trae el arpón dentro de la boca.
Qué pena. Por lo pronto, como ya decía Jesús Bernal, Paco, suena como un posible candidato a dirigir a las Chivas.
Sí, por supuesto. Sí, porque lo conoce el director deportivo. Ya veremos cómo se dan las cosas. Pero bueno, al final, su historia en la selección ya la conocimos. En los Olímpicos ganó medalla de bronce, con la mayor ganó la Copa Oro. Y la prueba final era la Copa América, no pasó el examen y quedó fuera.
Es correcto. Jaime Lozano, una historia efímera, corta, con la selección mexicana. No se pierdan el draft de la NFL, lo tendremos en la pantalla de ESPN el día de hoy. A las 5, pues ya dentro de 4 minutos. Gracias, Vicente, Paco, Chelis. Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo a todos, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.